Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Bueno, la semana pasada hablábamos de cómo Dios quiere regalarnos una vida abundante. Qué emoción, ¿no es cierto? La palabra siempre nos llama ahí. Y al rehusarnos a destruir nuestros ídolos, estos nos mantienen en esclavitud. Dios es tan fiel que aún así, Él mismo busca la forma de destruirlos. Como nos habla en Miqueas capítulo 5, versículo 13, nos demuestra: acabaré con tus ídolos y con tus monumentos sagrados. Es tan importante, amadas, identificar los ídolos del corazón, porque es la única forma de vivir en libertad, en plena libertad, aunque Amén. Cristo ya nos ha dado la libertad, ¿no?
Amén.
Pero plena libertad diaria, ir destruyendo todos esos ídolos que nosotras mismas nos creamos.
Amén. Así es. Y como bien dijo Juan Calvino, que la naturaleza del hombre es una factoría perpetua de ídolos, es bueno aprender sobre los ídolos de algunos personajes bíblicos para poder conocernos aún mejor, porque el corazón es el mismo, ¿cierto?
Así es. No hay nada nuevo bajo el sol.
La primera que me viene a la mente es Raquel. Ella y su hermana Lea estuvieron casadas con Jacob. Lea tuvo hijos, sin embargo Raquel fue estéril y llegó a ser de la maternidad un ídolo. Leemos en Génesis 31. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos o si no, me muero.
Esto fue su ídolo profundo, la raíz de donde se originaron sus ídolos superficiales. Veamos esto ahora en la historia de las mandrágoras. En aquel tiempo, la gente creía que esta planta producía fertilidad y concepción en las mujeres infértiles. Y cuando el hijo primogénito de Lea, Rubén, las encontró en el campo, Raquel pidió a su hermana Raquel, su rival, que se las regalara. Ambas hermanas eran judías y sabían que era el Señor quien abría y cerraba el vientre de una mujer. Sin embargo, como el corazón es engañoso, como sabemos de Jeremías 17:9, ella buscaba otras formas de alimentar su ídolo.
Y me alegro, Katy, que dijeras formas y no forma. Porque esta no fue la única forma que ella utilizó para adorar a su ídolo. Recordemos lo que nos dice Génesis capítulo 30, versículo del 1 al 5. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Entonces se encendió la ira de Jacob contra Raquel y dijo: ¿estoy yo en lugar de Dios que te ha negado el fruto de tu vientre? Y ella dijo: aquí está mi sierva Bía, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Y le dijo a su sierva Bía, por mujer, le dio a su sierva Bía por su mujer, perdón. Y Jacob se llegó a ella. Bía concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Su ídolo profundo era la maternidad, realmente aquí. Lo vemos muy explícitamente. Es evidente que ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, aun cosas dañinas, para llenarlo.
Ojo, ojo.
¿Qué les parece a ustedes, Aileen y Katy?
Somos iguales.
Y somos iguales, no somos nada diferentes.
Así es.
Tal vez hoy en día no tengamos una sierva para ofrecerle a nuestros esposos y tener un hijo, pero hay muchas otras formas en que, si somos sinceras, hemos manipulado las circunstancias para, como están hoy en día los procedimientos, alquiler de vientre, la fecundación in vitro, todas estas cosas son parte de las manipulaciones que podemos hacer las mujeres para la fecundidad. Y no estamos, esto no es el tema del día de hoy, pero si están ustedes ahí, investiguen antes de dar cualquier paso. No vayan a hacer cosas que actúen igual que lo hizo con Bila, su
así es,
su criada. Y entonces, continuando con el tema que nos atañe en el día de hoy, que son los ídolos del corazón, queremos compartirle esta pregunta sobre la cual queremos reflexionar. ¿Estamos dispuestas a identificar la raíz de nuestra idolatría para rendirla a Cristo? Sabemos que nuestros ídolos tienen manifestaciones, pero la raíz de donde surgen nuestros ídolos, ¿estamos dispuestas a reflexionar, a redarguir nuestros corazones, a exponernos a su Espíritu Santo para identificarlas en nuestras vidas? Queremos reflexionar sobre esta pregunta a lo largo de todo el programa, a medida de que vamos desarrollando el tema del día de hoy. Continuamos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Gracias por sintonizarnos. Para nosotros es un gran privilegio poder compartir lo que por gracia nuestro Señor nos ha dado. Y hoy, como les decíamos anteriormente, estaremos reflexionando sobre esta pregunta. ¿Estamos dispuestas a identificar la raíz de nuestra idolatría para rendirla a Cristo? Recuerden que continuamos hablando sobre los ídolos del corazón. Y antes de irnos a la pausa, Lili nos compartía acerca de lo que sucedió entre Raquel, Bila y Jacob, y la forma en que ésta manipuló la situación para complacer a su ídolo. Y Raquel, aparte de este ídolo de la maternidad, también tenía otros ídolos. Recordemos cuando Jacob salió de Padam Aram con sus dos esposas, hijos y posesiones, y leamos Génesis 31:34, donde dice: y Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Verdaderamente, Juan Calvino tenía razón. Nuestros corazones son factorías perpetuas de ídolos. Especulo que quizás el ídolo más profundo de Raquel fue la seguridad. Y posiblemente esta es la razón por la que quería hijos. Ella utilizó los dioses de su padre en el momento en que ella estaba saliendo de su pueblo por primera vez en busca de seguridad.
Yo me imagino fue muy insegura en ese momento por primera vez salir de su pueblo. Parentela. Y su gente, lo que ella conocía. Y Abraham, ¿ustedes no se han preguntado por qué el Señor le pidió sacrificar a su hijo Isaac? Antes de contestar esta pregunta, primero necesitamos entender la significancia de la primogenitura bíblica. Para los judíos, el primer hijo representaba la familia. Por esto el pecado de Adán pasó a nosotros. Ahora bien, antes de que alguno de ustedes digan, esto no es justo, como yo hice cuando hice cristiana, ¿verdad? Recordemos que esto es la misma razón por la que el primogénito de Dios, Jesucristo, nos representó a todos para el perdón del pecado también.
Amén. Y regresando a Abraham, Yahweh le pidió a ellos salir de Ur para ir a una tierra que no conocían y que tampoco sabían dónde estaba. O sea, ellos estaban, como se dice, pero cieguitos. Así mismo. Recordemos que en este tiempo no había internet, ni Google Maps, ¿no? Que nos ayuda tanto a nosotros.
Ni GPS.
En esta ocasión, Abraham y Sara pasaron la prueba porque salieron en obediencia al Señor. Amén. Yahweh le prometió un hijo y ellos esperaron por 25 años antes que naciera. Pero ojo, estamos hablando de 25 años de espera.
Increíble.
Mucho tiempo.
Wow.
Y uno cuando pasa 25 años dice, ay, cómo pasó de rápido, pero espere los 25 próximos para que vea cómo
no es rápido, ¿no?
En nuestros agitados días donde hay microondas, internet, el WhatsApp, queridas, que lo usamos tanto, ¿cuántas de nosotras esperaríamos 25 años confiadas en que el Señor cumpliría su promesa?
Yo comenzaría a pensar, yo no lo entendí bien.
Yo no creo que sería capaz de esperar ni 25 minutos.
Tremendo, ¿no es cierto? Solamente bajo la gracia y la misericordia, y estar bajo los pies del Señor es que uno puede aguantar.
Amén.
25 años.
Seguro en él.
Amén.
Es el único que nos puede dar el soportar los cambios, las situaciones de ida a otros diferentes lugares. Amén. Y aunque haya o no haya, nosotros el único que nos puede dar esa tranquilidad y esa esperanza es el Señor, mientras vivamos bajo su palabra y bajo su comunión diariamente.
Amén. Y aunque ellos se desviaron con la iniciativa de Ismael, podemos decir que más o menos pasaron la prueba. Sin embargo, el hecho de que Abraham y Sara materializaran el tener un hijo a través de su sierva Agar fue porque el tener hijos se estaba convirtiendo en un ídolo, como Ezequiel 30:13 nos enseña. Así dice el Señor Dios: destruiré también los ídolos. El Señor no dejará los ídolos en nuestras vidas, como tampoco lo dejó en el gran Abraham, padre de la fe. Y este mismo tipo de idolatría la vimos en Sara en Génesis 21 del 9 al 10. Y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham burlándose de su hijo Isaac y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Ella sabía que esto estaba en contra de la ley que Yahweh había dejado para los judíos.
En el próximo capítulo, Génesis 22, versículos 1-2, leemos: aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿No era esto su único hijo?
No. Y para este tiempo Ismael ya había nacido también.
¿Y por qué ustedes creen que Dios lo llamó así entonces?
Entiendo que aparte de ser el hijo de la promesa, por lo cual ellos esperaron 25 años, creo también que por razones obvias, ¿no? Los padres lo idealizaron. Esperaron tanto para tenerlo, que él era el único hijo de Sara. Era un regalo de Dios. Y sabían que juntos no iban a tener más hijos. Es importante recordar que ni siquiera Isaac, el hijo prometido, regalo de Dios, podía ocupar el lugar de Dios en la vida de sus padres.
Amén.
Y por eso Yahweh estaba entrenando a Abraham o en ese momento, o probándolo también diríamos, ¿no?
Sí. Sí.
Y eso quería hablar un poquito en la vida práctica de nosotros.
Sí.
Eso también nos sucede a nosotras, ¿no?
Claro que
cuando,
sí.
La mujer de por sí anhela ser mamá, ¿no?
Sí.
Y cuando tenemos nuestros hijos, nosotros podemos llegar a poner a nuestros hijos por encima del Señor.
Así
y es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que...
Amén.
Lili, y no solo por encima del Señor, por encima de nuestros esposos casi
sí.
Siempre.
Y yo creo que todas pasamos esa etapa. Creo que en cierto modo todas vivimos, quizá pueda ser en etapas diferentes, pero en cierto modo luchamos con eso.
Amén. Sí.
Porque nuestro corazón es malvado. Y como decía anteriormente, mientras nosotros no nos sometamos al Señor diariamente,
amén,
en la meditación de la palabra, en la lectura de la palabra, en la oración, entonces vamos a poder que estos hijos los vayan tomando ventaja de nuestro corazón y de
así
nuestra
es.
Vida.
Y me alegro que tú dijiste luchamos con eso, porque muchos
claro.
luchan con eso,
sí.
Lo dejan como sentado.
Claro,
eso es,
claro. Eso es una lucha que te digo en diferentes etapas de la vida,
así
pero
es
lucha.
Así
sí.
es.
Ok, diferentes. Quizá cuando están pequeños tenemos la lucha del cuidado porque no pueden hacérselo ellos la comida. Y
es porque
y
dependen de nosotras, sí.
Dependen de nosotras, ¿no es cierto? Vienen luego las otras etapas y luego cuando grande ya está más preocupado qué le va a pasar o con quién están juntándose o quién va a ser el novio o la novia, que descuidas quizás ese tiempo con Dios o lo que Dios te está llamando a hacer.
Amén.
Que es muy importante eso. Y déjeme decirle, es porque Liliana ha luchado con eso.
Exactamente.
No lo está diciendo la vecina. Yo he luchado y lucho y eso es algo que hay que ponérselo ante el Señor.
Amén.
Todos los días de nuestra vida.
Amén.
Lilia, algo que me recuerda y que me ayuda a recordar la prioridad de Dios en mi vida es el recordar verdades que Dios nos ha dado en su palabra, como por ejemplo que nuestros hijos le pertenecen a Dios, son
amén.
Un regalo, son una bendición. Ellos, muy claramente dice la palabra, que ellos dejarán padre y madre y se unirán a su esposo, su esposa. O sea que es muy claro lo que Dios ha establecido de que ellos no nos pertenecen y no nos corresponde a nosotros darle un lugar de primacía cuando el mismo Dios no ha establecido este orden.
Amén.
Primero Dios, segundo nuestros esposos y tercero los hijos. Y Dios nos ha dicho también en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aunque fue escrito hace muchos años después, esto incluía a Isaac también. Si Abraham, el padre de la fe, fue capaz de convertir a su hijo en un ídolo, ¿de qué no somos capaces nosotras entonces? Aunque es verdad que él fue el hijo prometido y el regalo de Dios, ¿no son todos los hijos regalos de Dios?
Claro.
Leemos en Salmos 127:3, he aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre.
Y entonces nosotros tenemos que cuidarnos porque nosotros no somos diferentes que Sara y Abraham. Idolatrar a los hijos es algo muy, muy, muy,
muy común.
Salmo 135:15 nos explica, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Esto es una de las áreas en donde convertimos un regalo de Dios, un hijo, en un ídolo. Tenemos que recordar siempre que ni los regalos que Dios nos hace le pueden sustituir a Él.
Amén.
El mismo Salmos 135, versículos 5 a 6, nos dice, porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses. Todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Y en el capítulo 136, versículos de 2 al 4, nos dice, da gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Da gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y aunque seamos factoría de ídolos, cuando volvemos a Él en arrepentimiento, Él en su misericordia nos perdona, amada.
Es
lo más maravilloso, ¿cierto?
Así es.
Esta es la razón por la que siempre decimos que es vital que estudiemos su palabra, como le hemos comentado en todos los programas, hacemos énfasis de esto. Sea el tema que sea, lo esencial es meditar, estudiar su palabra y orar, ¿no?
Amén.
Pasemos tiempo con Él. Él es el único que puede conocer nuestro corazón.
Así es.
Nadie más, amadas, incluyendo nosotras mismas.
Así mismo es.
Nosotras mismas nos engañamos nosotros.
Así es.
Nosotras mismas no entendemos nuestro corazón. Sin embargo, si vamos donde Él y le pedimos y vemos su palabra, ¿no? Porque cuando nos confronta con su palabra,
amén.
Wow, ahí choca, ¿no?
Sí.
Ahí choca nuestro corazón. Su palabra está revelada. Nos va a mostrar nuestros ídolos.
Así
Él nos
es.
Va a revelar qué ídolos tenemos nosotros. Entonces, es muy importante el meditar en la palabra, el orar, en venir a la presencia del Señor, porque es el único. Es el único. Aunque un hermano no lo diga, aunque quizá cuando usted pase cuenta se lo digan, pero cuando usted está ahí con el Señor de tú a tú, usted se quebranta. Y el Señor va a revelarnos,
amén,
qué cosa nosotros estamos pecando ante el Señor.
Así es, Lili. Y queremos continuar reflexionando en el día de hoy sobre si estamos dispuestas a hacer como nos acaba de exhortar Lili, a estudiar su palabra, a estar en oración para identificar la raíz de nuestra idolatría y poderla entonces rendir a Cristo. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Gracias por sintonizarnos. Estamos hablando sobre los ídolos del corazón, aprendiendo cada vez más, equipándonos para poder mantenernos en pie de lucha y batallar sabiamente con las armas que Dios nos ha dado para luchar justamente no con el enemigo que está allá afuera, sino en nuestro propio corazón.
Que es adentro, que es peor que es. Que lo que hay afuera.
Y como nos exhortaba Lili antes de irnos a la pausa, es mejor ir donde nuestro Dios con humildad para que Él nos revele nuestros ídolos.
Amén.
Y entonces con su ayuda podamos destruirlos y darle a Él y solo a Él la posición que Él merece en nuestras vidas, el trono de nuestros corazones. Y la realidad es que Él prefiere revelarnos nuestros ídolos y entonces en un acto de someter nuestra voluntad, Él ayudarnos a liberarnos de ellos.
Amén.
Cuando rendimos nuestros ídolos, Él nos regala su gozo y su paz. Sin embargo, en el proceso de erradicar estos ídolos, podemos pasar por tiempos dolorosos hasta que entendamos que lo que Él hizo fue para nuestro bien.
Amén.
Y me resulta interesante ver cómo cada generación tiene diferentes formas de presentar los mismos ídolos, como por ejemplo la seguridad, que es uno de ellos. Cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos que los judíos comenzaron a adoptar algunas de las prácticas paganas de la cultura donde estaban viviendo. Por ejemplo, una de estas fue cuando sacrificaban sus hijos a los dioses para tranquilizar a estos dioses.
Éxodo 34, versículos 12 a 16 nos instruye: cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti, sino que derribaréis sus altares y quebraréis sus pilares sagrados y cortaréis sus áceros, pues no adorarás a ningún otro dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio, y tomas de sus hijos, hijas para tus hijos, y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ellas.
¿Y estamos, queridas, escuchando la razón de su prohibición? Bueno, para que no se conviertan en tropezaderos.
Así
oiga,
no
es. Esto es muy importante, Katy y Aileen.
Sí, muy importante.
El Señor sabe mejor que nosotros.
Así mismo. Cuando leemos de manera superficial sobre el sacrificio de sus hijos a los dioses paganos, es difícil de entenderlo. Los judíos reconocían que los hijos eran, ¿qué? Una bendición del Señor.
Señor, amén.
Dice Salmo 127, capítulo 127, versículo 3. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Y ellos también sabían que su protección vendría de Dios, como leemos en Salmos capítulo 46 del 1 al 10. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se temblaron los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob.
Amén.
Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Está quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra.
Ustedes
Amén.
Están
wow.
pensando que si eso estaba pasando alrededor de nosotros.
No sé cómo reaccionar.
Wow.
Increíble lo que él está diciendo. Wow. Y seguimos leyendo en Salmo capítulo 127, versículos 4 y 5, y podemos ver que en muchos casos es a través de los hijos que Dios nos trae la victoria.
Amén.
Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no serán avergonzados cuando hablen con sus enemigos en la puerta. El Señor les estaba afirmando que Él es Dios, más grande y poderoso que cualquiera de los ídolos que nosotros podamos
Amén.
Construir. Él controla no solamente a nuestros enemigos, sino a toda la naturaleza, para que obtengamos la victoria cuando le seamos fiel a Él. ¿No fue Yahweh quien derribó la muralla de Jericó con tan solo sonar una trompeta? Y cuando Barak fue a confrontar al ejército de Sísero, ¿no fue Dios quien hizo que lloviera para que los carros de Sísero quedaran atacados? Ese es el mismo Dios que
Así
tenemos
mismo.
Hoy día nosotras.
Así me, él no
y Aileen, quisiera comentar algo aquí, Aileen.
Claro.
Quizás no, pues, estamos viendo la Biblia y usted pudiera decir, ah, esto en este tiempo, wow, ¿cómo podríamos? Pero quizá, en estos tiempos, la Biblia es para todo el tiempo.
Así
o sea,
es.
Nosotros tenemos nuestra lucha, nuestras batallas. Quizá la suya es más grande que la mía porque es de diferente forma, pero de todas maneras son luchas y batallas que solamente el Señor es que puede derribarlas.
Amén.
Entonces,
amén.
Es algo que vamos a vivir en todo tiempo, ¿no? En diferentes formas.
Así es.
¿No? Hoy vivimos una batalla muy, muy buena la tecnología, ¿no es cierto? Muy linda sí. El internet. Lo estamos usando para bendición, para poder llegar a muchos países, pero se vive esa batalla de cuánta adicción de personas, ¿no es cierto?, en la pornografía, en cosas que no va a ayudar a su vida espiritual, a sí. pecar, ¿no es cierto?, allí mismo, donde usted está con su teléfono. O sea que quizá nos sorprendamos de eso, pero también tenemos que mirar lo que está pasando a nuestro alrededor en este tiempo. Pero no se olviden que tenemos al Señor de señores, amén. Que Él también es el de nuestra batalla, el que nos amén. Va a ayudar en esos tiempos.
Las circunstancias son diferentes, pero el Dios sí. sigue siendo el mismo.
Igualito.
Y los principios son igual también. Igual. Son diferentes ya, manifestaciones ya. del mismo pecado.
Y ahora los hijos que tú... son una bendición para los judíos, igual para aquí, para este tiempo.
Y ahora que Katy menciona eso, me viene algo muy importante a la mente, y es que he escuchado en diferentes medios y redes que los principios cristianos están obsoletos, que eso es arcaico, que eso es de generaciones pasadas, pero el Dios en quien confiamos, aquellos que somos cristianos, permanecemos con los mismos principios, no nos dejemos llevar por esta tendencia, y más aquellos que ustedes que nos escuchan, que son jóvenes. Si has creído en Jesucristo como el Señor y Salvador, los principios que Él ha establecido en su palabra son verdades absolutas, que traspasan los tiempos, que nunca cambian.
Y la misma que los judíos en el pasado, ellos comenzaron a cambiar por la misma razón.
Sí.
Ellos estaban pensando.
Terminamos en lo mismo, el corazón.
Sí, él estaba diciendo, ellos estaban pensando que lo que la gente alrededor de ellos estaban haciendo era correcto y, sí. y era obsoleto para seguir a Dios, pues ellos comenzaron a hacer las mismas prácticas de donde ellos estaban, lo que Dios dijo no lo hacen, y ellos llegaron a sacrificar sus hijos.
Hasta eso.
Mira dónde nosotros podemos llegar, es increíble.
Increíble.
Y me alegro que tú dijiste que duele. Para hacer el bien... Muchas veces pensamos que no es el correcto porque eso me duele mucho. No, es un dolor que uno tiene que pasar.
Así es.
Pero claro. Eso es el correcto. Y no fue Dios quien regaló a Ezequías 15 años para liberar a los judíos de las manos de los asirios. Quiero que leamos esto porque no solamente el Señor le curó de una enfermedad terminal, sino que también controló el sol para que pudieran ganar la batalla. Escuchemos, 2 Reyes 20, versículos 1 a 11. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor, diciendo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, vino a él la palabra del Señor diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor y añadiré 15 años a tu vida y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo, tomad una masa de higos. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. ¿Tú crees que algunos higos podían hacer eso?
Bueno, claro.
Y Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará? ¿Y de qué subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías, esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. El profeta Isaías clamó al Señor y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas por lo que había declinado en las gradas de Acaz.
Y este es nuestro gran Dios, maravilloso Amén. Dios, ¿no? Que se ha revelado, como decíamos anteriormente, no solamente a los judíos, sino también a nosotros.
Amén.
Por medio de su palabra. Y nos ha dicho, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito humillado, oh Dios, no despreciarás. Es un salmo precioso, capítulo 51, versículo 17. Él quiere bendecirnos, amadas. Muchas personas tienen la idea errónea de que como que Dios es un juez, ¿no? Que va a cortar cabeza.
Sí.
Él se deleita en castigarnos y en todo lo opuesto. Es lo que piensa la gente. Él no nos castiga, él nos disciplina. Él envió a los profetas, para prevenirnos. Envió a su hijo para enseñarnos y modelarnos la vida que debemos de vivir hasta ser crucificado por nosotros, ¿no? Dios envió a su hijo inocente de toda culpa a morir para cancelar nuestra deuda. Luego Dios nos envió a su Espíritu Santo para ser nuestro ayudador, nuestro consolador, y nos dejó su palabra para que podamos conocerle más y más y guiar nuestras vidas día a día. En Miqueas capítulo 7, 18 nos instruye de esta forma. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Y Romanos 5:10 es aún más específico. Dice así, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Leemos estas cosas y quisiéramos ver estos milagros nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, el Señor ha dicho en Juan capítulo 20, 29, dichosos los que no vieron y sin embargo, ¿qué?
Creyeron.
Hermoso versículo.
Así es, que nos afirma en nuestra fe. Y volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos
usted
con
está
los ídolos del corazón.
Mujer para la Gloria de Dios, una producción de integridad y sabiduría.
Lili, tú nos compartías acerca de cómo Dios nos afirma en su palabra a través de diferentes versículos, Miqueas, Romanos, y el último que nos compartiste, ¿pudieras repetirlo?
Sí, Juan capítulo 20, versículo 29. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron.
Sí. Amén. Eso somos nosotras.
Eso somos nosotros. Qué hermoso que es por
Amén.
Fe, ¿no? Y no
Así
por vista.
Es. Y por eso te pedí a Lili que lo compartieras, para exhortarnos a que, sí, gracias a Dios tenemos su palabra, toda su revelación, su espíritu, para que podamos entenderla. Pero mis hermanas, aún si hay algo que no entendamos, creamos en Él, porque Él es digno de toda nuestra confianza.
Amén.
Y la razón por la que es bueno estudiar estas historias y verdades bíblicas es porque testifican que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hebreos 13:8. Y por esta razón podemos confiar en Él e incluso hasta arriesgarnos si es necesario para que otras personas puedan conocer a nuestro gran
Amén.
Dios. Y creer en Él a pesar de que no entendamos o no veamos todas las cosas claras. Orando a Él pedimos, Señor, dame fe y
Amén.
Él nos la dará.
Y tú sabes una cosa, pensando en esta cosa que hemos leído, nosotros muchas veces no ponemos en nosotros en los zapatos de estas personas, porque uno dice, ay, yo quisiera ver eso, que un lluvia se atasca todo ese carro de hierro, pero ellos estaban en una guerra.
Exacto.
Yo no quiero uno en una guerra,
no.
Pero yo quisiera ver el milagro. Todos esos milagros fue cuando ellos estaban en medio de tormentas. Y uno siempre está tratando de evitar las tormentas, pero es en medio de la tormenta que el Señor se hace grande.
Amén. Y nosotras tenemos el privilegio que tenemos toda la historia.
Así es.
Antes y después en la Biblia.
Amén.
¿Y cuáles piensan ustedes que es el equivalente en nuestros días del sacrificio de los hijos a los dioses paganos? Es el aborto. Hay mujeres que salen embarazadas en medio de circunstancias que ellas entienden no les es conveniente, como por ejemplo aquellas que no han terminado su estudio y entonces prefieren esperar hasta terminar su carrera y abortan. ¿No es esta una manifestación del mismo ídolo que los judíos tuvieron, el ídolo de la seguridad?
Claro.
Es cierto que al tener un hijo antes de terminar los estudios puede implicar que la persona tenga que postergar los estudios, que posiblemente nunca pueda incluso terminarlos y llegue a la conclusión de que entonces no ganará suficiente para criar estos hijos y justamente por estas razones decide abortar. Verdaderamente es cierto, todo esto puede suceder, pero solo Dios es quien tiene el control de todas las cosas y el único dador de vida. No hay nada nuevo bajo el sol, como Eclesiastés 1:9 nos dice. Lo que podemos ver con el paso del tiempo son diferentes representaciones del mismo pecado.
Así mismo, el corazón
es igual. Y quería
compartir
aquí algo muy importante para aclaración, quizá de las amigas que nos estén escuchando, Aileen y Katy.
Sí.
Aquellas que hayan abortado, Dios también murió, envió a su Hijo Jesucristo a morir por esos pecados.
Así Amén. Es.
¿Okay? Porque muchas veces nos encontramos compartiendo con chicas o mujeres que han abortado y dicen, Dios no me puede perdonar ese pecado tan
no,
grande.
Todos ¿no? los pecados Dios
Entonces,
lo perdona.
Es bueno reafirmar que el Señor Jesús murió por el pecado, quizá que usted crea que es el más pequeño o el más grande. Para el Señor no hay diferencia de pecados.
Amén.
No hay uno más pequeño ni más grande. Que las consecuencias sean diferentes, sí. De acuerdo a los pecados, nosotros vamos a tener consecuencias diferentes. Pero el perdón de pecados está allí. Porque
Amén.
El Señor pagó eso por nosotros.
Aunque creo que hay diferencias en pecados, el perdón es para todos, no importa qué grande es.
Amén.
No hay ningún pecado que es más grande que el amor que Dios tiene para nosotros.
Así es.
Y esa es la diferencia en todo eso. Y quería comentar antes que seguir, que me vino a la mente en cuando leemos de Ezequías, uno podía tener la impresión que Dios cambió su mente. Pero en realidad, si tú estudias ese pasaje, tú vas a ver que en los 15 años que él regaló a Ezequías, él tuvo un hijo y ese hijo fue en el linaje de Cristo. Esto fue a propósito. Dios sabía lo que estaba haciendo del principio al final y fue una lección para nosotros entender que él puede hacer todo.
No hay casualidades.
Exactamente. No, una enfermedad terminal, él puede curarlo con higos. Y él no necesita los higos tampoco. Pero él tiene propósito en todo. Él tiene una razón en todo. Y aunque no lo entendemos, él sí lo entiende. Nosotros tenemos que confiar en él.
Amén.
Y tú sabes que siempre es más fácil ver el pecado en el otro que en uno mismo. Por esto el Señor dijo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Eso se puede leer en Mateo 7:5. Nosotros debemos enfocarnos en nuestros pecados y dejar que el Señor muestre los pecados que hay en las otras personas.
Amén, especialmente en nuestros esposos e hijos.
Ah, cualquiera, porque somos especialistas en esto. Y es verdad que tenemos que tener discernimiento, pero cuando yo estoy viendo para castigar, para juzgar, estoy en pecado y yo no debo hacer esto. Cuando leo algo o escucho una prédica y pienso, ay, María debe leer esto, o Rosy debe oír eso, ¿por qué no está aquí hoy? Yo debo pedirle perdón al Señor y comenzar a preguntarme, si yo estoy aquí y ella no, ¿qué es lo que el Señor está tratando de enseñar a mí con este sermón o con lo que estoy leyendo? Solamente si nos hacemos las preguntas correctas, llegaremos a las conclusiones correctas.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.